Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Álvaro Sánchez Cotrina, presidente del PSOE en la provincia de Cáceres, ha instado este viernes a convocar cuanto antes el Congreso para elegir al nuevo líder del partido en la región.
Lo teníamos el Congreso más o menos pensado, según lo que la propia gestora o el mandato de Ferraz, ¿no? Porque quien nombra a la gestora, independientemente de que podamos dar nombre, la gestora la nombra Ferraz y ese nombramiento se produce con un horizonte temporal de 90 días. Estaba previsto que el Congreso fuera en mayo y yo creo que así tiene que ser.
Una postura que defiende con la idea de esa falta de entendimiento entre PP y Vox, señalando que aunque en un inicio pensaban que ese pacto estaba hecho, los últimos acontecimientos dan lugar a pensar en una nueva repetición electoral y que por ello el Partido Socialista tendría que estar preparado.
Muchos teníamos claro el día 22 de diciembre que ese congreso tenía que ser después de la conformación del gobierno de la Junta de Extremadura. Todos sabíamos que María Guardiola se pondría de acuerdo definitivamente con Vox, porque el pacto natural es ese y lo sacarían adelante, pero las cuestiones se empiezan a enredar demasiado.
Esto decía el secretario provincial de Cáceres, que anima, como te digo, a adelantar los plazos, pero ¿cuál es la postura de la gestora? José Luis Quintana, su presidente, aboga por dejar trabajar.
Todo una competencia de la gestora y no de la Ejecutiva Provincial. Nosotros somos un partido serio y hay que respetar las instituciones que tiene cada el partido. Lógicamente, la gestora se le nombró por 90 días, ni siquiera han pasado dos meses. Creo que hemos hecho un trabajo de intentando calmar todas las situaciones y será una cuestión que vamos a pensar nosotros.
Quintana, que añadía que el proyecto necesita unión regional, no nombres, así que por lo pronto, pese al deseo o la iniciativa personal de algunos, parece que el Partido Socialista continuará en esta situación de reconstrucción. Bueno, pues por aquí empezamos. Enseguida te cuento otros asuntos que te interesan. Yo soy Miriam Garriga. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, el mercurio aumentará hasta los 14 grados en Cáceres y los 16 en Badajoz. Ya durante el fin de semana alcanzaremos temperaturas primaverales de 20 grados de máxima. Hemos hablado largo y tendido de la Nacional 432, la vía que une Badajoz con Granada, de lo peligrosa que es, de los incidentes que registra, pero ahora es toda una realidad. ¿Por qué te digo esto? Pues básicamente porque un informe en el que ha participado RACE, la Real Automóvil Club de España, la coloca como la tercera carretera del país que concentra más metros peligrosos. En los últimos dos años, para que te hagas una idea, se han registrado 4 muertes en ella. Por ello llevan años, décadas, incluso pidiendo la conversión de la Nacional en una autovía. Carmen de la Cova es portavoz de la plataforma A81.
Por supuesto, son muchos más accidentes, salidas de vía, choques, alcance, de los que se contemplan en los datos oficiales, porque ya te digo, no hay víctimas, pero no hay vía que no haya algún accidente en esta carretera.
Lo último que sabemos sobre el proyecto es que se ha dado el visto bueno ambiental al tramo que va desde Badajoz, Zafra.
La 81 ya era un proyecto, como en el año 2005, en uno de los planes de transportes de España ya se contemplaba la construcción de esta autovía. Del año 2017-18, que volvió otra vez a resurgir la petición más fuerte por parte de la ciudadanía y que, bueno, parece que empezaron a hacer algunos estudios, pues llevamos esperando más de 20 años.
Años y años, como escuchas, luchando por esa conversión en la A81.
Vuelve FIO, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que celebra su 21ª edición del 27 de febrero al 1 de marzo en el Parque Nacional de Monfragüe. Consulta todo el programa de actividades de FIO 2026 en fioextremadura.es. Y recuerda que es necesaria inscripción previa en las rutas. Cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Extraval, entidad financiera sin ánimo de lucro de Extremadura. Nuestro objetivo es asegurar que ningún pequeño empresario tenga que cerrar su negocio, avalando tus necesidades de financiación ante los bancos y cajas de ahorro. Contacta con nosotros en nuestra web extraval.es o en el teléfono 924 260 450.
Dos y 53 minutos de la tarde, Extremadura cierra el 2025 como el año en el que menos niños han nacido. Hablamos de unos casi 6.500, una cifra que choca con el número de defunciones. Mueren más personas de las que nacen en esta región.
Nunca han nacido tan pocos niños durante un año en la región, habría que remontarse incluso a cifras de finales del siglo XVIII, cuando Extremadura tenía muchísima menos población, para encontrar una cifra parecida. Y de hecho Extremadura lleva 17 años consecutivos perdiendo población por esta diferencia entre nacimientos y defunciones.
Escuchabas a Juan Francisco Caro, periodista experto en datos. ¿Cuáles son los motivos? Vamos a ir por partes. Los jóvenes tardan más en emanciparse, en conseguir una estabilidad. Hay menos jóvenes y, por tanto, menos personas que puedan ser padres. Y también, claro, las prioridades de las parejas, sobre todo de las mujeres, han cambiado. Esto ha provocado, por ejemplo, que aumente el número de mujeres que deciden ser madres más allá de los 40. Se ha triplicado, de hecho, en los últimos 20 años.
Eso está también influido por muchos factores, dificultades a la hora de emanciparse, de poder tener una vida autónoma, de cambios también en las prioridades de las parejas, es decir, o hay ya una proporción mayor de parejas que no tienen hijos o tienen menor número de hijos, y estas dinámicas que son de largo plazo son difíciles de cambiar.
Lo cierto es que es un problema que lleva acompañándonos tiempo, en el que parece que las políticas llevadas a cabo no funcionan. Y el sector agrícola y ganadero está de uñas en la región, todo por esas ayudas para paliar los daños del temporal, que, como denuncian, solo llegarán a poco más del 10% de las localidades extremeñas. Hablamos de 53 municipios de los 388 que componen Extremadura. Juan Metidieri es presidente de APAG Extremadura-Saja.
El 87% de Extremadura no ha llovido. La pregunta que yo le hago en este caso al Ministerio de Agricultura. Llovía más en 53 que en el resto, en los 335 restantes. Pues nos parece que aquí ha habido una vara de medir, como decimos la gente del campo, a la medida de alguien, ¿no?
A la espera de contabilizar los daños de manera definitiva, las cifras ya asombran. Es por ello que piden al Gobierno central que reconsidere esta situación. Ángel García Blanco es, en este caso, presidente de ASAJA.
A fecha de hoy, nosotros estamos valorando los daños en Extremadura en más de 120 millones de euros. Calculamos que en torno a 80 millones en cuanto a las 60.000 hectáreas que he dicho antes que están afectadas, más otros 40 en infraestructura de las propias explotaciones.
¿Qué zonas de momento quedan fuera, por ejemplo? Pues la Campiña Sur, donde los cereales sufrirán importantes pérdidas, zonas productoras de aceituna tardía como Monterrubio, La Serena o La Siberia, entre muchas otras. Y seguimos hablando de campo. La Asociación de Regantes de Extremadura, Regantex, ha trasladado públicamente su reconocimiento y agradecimiento a la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la labor desempeñada en la gestión, control y seguimiento de los desembalses durante el reciente tren de borrascas. El presidente de Regantex, Francisco Sánchez, en declaraciones a COPE, ha subrayado el riesgo que implicaba la situación, con momentos en los que los pantanos estaban entrando cerca de los 6.000 metros cúbicos por segundo. Según Sánchez, los técnicos de Confederación han jugado al límite y han evitado un descalabro gracias a la capacidad de maniobra y regulación.
Se lo han jugado y lo han cuadrado, ¿eh? Y lo han cuadrado porque cuando hay los episodios de agua han terminado, estábamos al 95%. Y de ese 95% hay una presa que es Alange que difícilmente se llena, que estaba al 50%. Uh-huh. Todos los demás grandes pantanos estaban llenos. Tenemos pantanos más pequeños que estaban al 130%.
Y abrimos ahora página de sucesos. El hombre de 81 años acusado de matar a su mujer en Badajoz va a ser trasladado a otra prisión. Tiene todos los detalles Lourdes Vaquero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Esta es la última actualización que hemos conocido hoy sobre este caso. El hombre de 81 años, que fue acusado de matar a su mujer en Badajoz, ha sido trasladado a la cárcel de Sevilla II en Morón de la Frontera. El traslado se ha producido, por un lado, por las obras de la cárcel de Badajoz y, por otro, porque en Sevilla tienen unas mejores instalaciones y más adaptadas para las personas mayores y con problemas de movilidad, algo que es necesario en este caso. Este hombre ingresa en prisión provisional en Badajoz después de que falleciese su mujer Carmen Díaz el pasado 11 de enero a causa de los golpes y de las agresiones. Un caso más de violencia machista que volvió a conmovernos en la ciudad.
Gracias, Lourdes. Llegamos así a las 3. Continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.